Hemos llegado a este punto. ¿Vale? Vamos a inducir más información. O sea, vamos a... Es muy importante en la inducción, es lo que viene ahí, es un papel importante el conocimiento que ya tenemos sobre las propiedades de los ejemplares. De tal manera que las categorías las vamos a definir por sus propiedades y sus reglas de formación. Las reglas de formación se refieren a relaciones que hay entre esas propiedades. Por ejemplo, vamos a ver, que tampoco os interesa mucho esto si no hay un dibujo. Vamos a poner este ejemplo. Enfoque de las propiedades definitorias. Es el enfoque tradicional. La categorización, la organización categórica se define por conjunto de propiedades que son individualmente necesarias en su conjunto. Podemos hablar de las propiedades necesarias y suficientes para el fuego que hablamos el otro día. Aquí, por ejemplo, para ser soltero, hay que ser varón, hay que ser adulto, hay que no estar casado, ¿vale? Una propiedad es necesaria si está presente en cada uno de los ejemplares. Por ejemplo, para ser un ave, tener alas es importante. Y un conjunto de propiedades es suficiente si cada ejemplar que tenga de ese conjunto pertenece al concepto o categoría en cuestión. Y su pertenencia a una categoría o no, según esta teoría de las propiedades definitorias, es de todo o nada. O pertenece o no pertenece. Concepto varón, propiedad, ser varón, o sea, concepto soltero. La propiedad hace referencia al predicado, ser varón. Atributo, sexo. Valor hace referencia a especificación de ese atributo, varón. Muy bien. Pues se entiende que cada una de esas propiedades es por sí sola necesaria, pero no es suficiente para ser soltero. Un niño no es soltero. Sea varón y no esté casado. Conjuntamente las tres propiedades sí son suficientes para ser soltero. Estas propiedades se llaman definitorias porque constituyen colectivamente una definición del concepto. ¿Entendéis? Enfoque de las propiedades definitorias. Necesitamos unas propiedades necesarias que juntamente son las propiedades definitorias. Vamos estudiando el modelo de las propiedades definitorias. Pues bien, este era el enfoque clásico, repito. Hasta los 70 las principales teorías psicológicas compartían estos supuestos del enfoque clásico, pero pronto los resultados experimentales subrayan la falta de especificación entre las propiedades definitorias de algunos conceptos. Por ejemplo, no había una definición consensuada que agrupara al conjunto de propiedades individualmente innecesarias y conjuntamente suficientes para los conceptos naturales. ¿Vale? Muchas veces no podían establecer los límites entre un concepto y otro de forma clara. Es decir, para ser un ave hay que tener alas, ¿vale? ¿Y un murciélago? ¿Es un ave? Se sale de la categoría. Luego, ¿cómo de prototípico es un pingüino para ser un ave? Muy poco prototípico, ¿vale? Estamos con las propiedades definitorias. El uso que hacían los sujetos de los conceptos demostraba un efecto de tipicidad. Es típico de ser ave. ¿Ser un gorrión o ser una gallina? ¿Vale? No todos los ejemplares de una categoría eran iguales, aunque la igualdad era lo esperada de acuerdo con las propiedades definitorias. ¿Vale? Pasamos al enfoque de las propiedades probabilísticas. Ya hemos salido del enfoque clásico, donde hacía falta ver todas las propiedades. Vale, aquí vamos a ver que hay, va a haber un prototipo, que es la tendencia central de las propiedades de sus ejemplares. El enfoque de las propiedades probabilísticas dice que los conceptos no están con propiedades definitorias, como el anterior enfoque, no, sino que las propiedades más comunes o típicas de un concepto ocurren solo en determinados ejemplares, que es nuestro caso. El conjunto de esas propiedades se llama prototipo, describe a los mejores ejemplares. Un ave, pues un pelirrojo, no una gallina. ¿Vale? Otros enfoques probabilísticos incluyen la varianza a considerar que se representan las frecuencias. Bueno, el enfoque de las propiedades probabilísticas ofrece una explicación en niveles jerárquicos, supraordenado, básico, subordinado. El prototipo siempre está en el básico. Donde se ubica el prototipo, el mayor número de propiedades que comparten los ejemplares de una categoría y el menor número de propiedades de otras categorías de contraste. El básico es lo que habla de las propiedades probabilísticas. La separa, supraordenada, lo que es la fruta. Nivel básico, manzana. Nivel subordinado, manzana, veneta, manzana verde, manzana con una manzana pocha. Luego otros investigadores mostraron las puntuaciones de tipicidad, todo esto se estudia, quiero decir, se hace el experimento, tipicidad en una escala del 1 a 7 que obtuvieron varios ejemplares de los conceptos fruta y ave. Bueno, tienen los resultados que cuestionan la adecuación del enfoque clásico, el de las propiedades definitorias, ya que no todos los ejemplares eran equivalentes en cuanto a pertenecer a una categoría. Decían, esto es de las propiedades probabilísticas, que los efectos de tipicidad parece que se deben a las propiedades no necesarias, cuestionando la viabilidad del enfoque clásico de la categoría. Buscaba las propiedades necesarias, es que busca las no necesarias. Y aquí, ¿qué podemos medir? ¿Qué podemos hacer? Pues dos cosas. El parecido familiar es una medida directa de la frecuencia de propiedades del concepto, a quién pertenece. Los ejemplares con las puntuaciones más altas en parecido familiar son los que comparten mayor número de propiedades con los de su categoría y el menor con los miembros de otra. Es una medida indirecta de la semejanza de un ejemplar con respecto a los otros miembros de la categoría. Está correlacionado el parecido familiar con la tipicidad. El típico, el prototipo, típico. Todo tiene que ver con el enfoque de las propiedades probabilísticas. Los más típicos presentan las puntuaciones más altas. El orden de los ejemplares siempre parece deberse a las propiedades no necesarias. ¿Vale? Pues la propiedad necesaria en tener plumas sustituye de la misma forma en cada uno de los ejemplares. No les decía nada. Y vamos a buscar las propiedades no necesarias. La tipicidad, pues ya hemos dicho, formas de medir las propiedades del prototipo. Pues parecido familiar y tipicidad. Medida de semejanza entre dicho ejemplar, bueno, que viene por aquí, y el prototipo de algo. Pues los miembros se relacionan por su parecido familiar, que es semejanza media de un ejemplar con respecto a otros miembros de la categoría, y la desemejanza media, son las propiedades no necesarias, con respecto a los miembros de otras categorías de contraste, y no por un conjunto de propiedades definitorias, que decía el anterior enfoque del clásico de las propiedades definitorias. Por lo tanto, así la estructura interna del concepto no es homogénea, ya que los miembros se ordenan según la graduación en tipicidad. El parecido familiar es la base de la graduación de tipicidad de una categoría. Se define por el parecido familiar entre sus miembros. Este enfoque también ha recibido críticas. ¿Por qué? Porque los resultados sobre los efectos de tipicidad dependen del criterio de semejanza de las categorías particulares que se ha elegido y de los ejemplares que se ponen a prueba. Por ejemplo, es más típico de fruta. O sea, ¿qué se parece más a una pelota? Estos típicos de fruta son muy distintos, ¿no? O muy iguales, aunque no pertenezcan a la misma categoría de fruta. Una pelota parece una naranja, pero no es una fruta. Plátano es una fruta, pero no se parece a la tipicidad de fruta. ¿Vale? Entonces ahí van. Más críticas. Roth y Soben, en 1983, dijeron que el prototipo puede ser muy diferente en función del contexto. Pues un pájaro que voló sobre el mar, tenemos una gaviota y no una codorniz, que se capta. Por lo tanto, le tachan de poco flexible. Aunque es muy útil, es poco flexible para explicar la sensibilidad que muestran los sujetos a la variabilidad, tanto de los ejemplares como de las propiedades constituyentes de la categoría. Vamos a conciliar el enfoque de lo definitorio con el probabilístico. Modelos mixtos. Los sujetos, entonces, dicen que tienen ambos tipos de propiedades, definitorias, diagnósticas, y prototípicas. teniendo en cuenta las prototípicas, que son más accesibles, se utilizan para la categorización y se recurre a las diagnósticas solo en los casos especiales. Ya tenemos un modelo mixto. Vamos a ocupar los casos comunes, las prototípicas, y para las diagnósticas, para las cosas, los casos que se salen de prototípicas. Por ejemplo, como cuando hay que arbitrar una categoría dudosa. Se atiende al prototipo como un heurístico por medio del cual se utilizan las propiedades no necesarias y se recurre a las propiedades diagnósticas solo en casos determinados. Vale. Armstrong y Gridman dijeron que las propiedades no tenían que ser necesariamente definiciones. Pasamos al enfoque de los ejemplares. Lo hemos visto, definitorias, clásico, lo heurístico, el mixto, ya enfoque de los ejemplares. Este ya más pesado. Este ya, el ahorro cognitivo no lo podemos hacer. Porque tenemos que la tipicidad de un ejemplar se determina por su semejanza con los otros, con todos los otros. La categorización consiste en evaluar si un objeto presenta algún nivel crítico de semejanza con los mejores ejemplares. Y contradice la idea del ahorro cognitivo, no obstante, se indica que, aun en el supuesto que el sistema pudiera almacenar todos los ejemplares, aquí en la categorización solo se seleccionan algunos. Como veis, el enfoque de los ejemplares, digamos que es comparar el sujeto, pero comparar con cada uno de los ejemplares de la categoría. Por eso digo que no hay un problema con el ahorro cognitivo, que no se ahorra nada, no gastamos todas las pilas. Bueno. Y la idea central de este enfoque de los ejemplares es que no es necesario asumir un único prototipo con el que se comparen los ejemplares, sino que la categorización sería en función de la semejanza entre el ejemplar y todo el mundo. ¿La ventaja que asume esto? Bueno, que asume una única representación del concepto. Se pueden utilizar varias representaciones dependiendo del criterio de semejanza y de los ejemplares representados. Permite explicar resultados obtenidos con los prototipos al considerar que esta representación mantiene el criterio de mayor semejanza dentro de un conjunto de ejemplares y puede dar cuenta de la sensibilidad que muestran los sujetos ante otro tipo de información, es decir, correlaciones entre propiedades o rango de la propiedad y el contexto, tiene más flexibilidad. ¿Vale? Continuamos con los ejemplares, señor. Por ejemplo, la categorización ha de ser flexible. Por ejemplo, para explicar la agrupación temporal de unas propiedades. Dice que algunos conceptos se generan solo en un contexto muy determinado. Son los conceptos dirigidos a metas, pueden presentar efectos de tipicidad, aunque la base de estos efectos es cualitativamente distinta. El parecido familiar no predice la tipicidad, sino que esta se encuentra determinada por el peso de las propiedades en el contexto. Por ejemplo, las cosas que vamos a encontrar, si realizamos un sujeto que salvaría de un incendio o que te llevaría a una edad desierta, pues daría lugar, pues habla de la flexibilidad que podemos tener con el enfoque de los ejemplares. Según el enfoque de los ejemplares, flexibilidad. La inducción categórica es un proceso muy flexible en el que es necesario explicar tanto la estabilidad como la inestabilidad de las categorías. Críticas, sí. Se han recibido críticas y han propuesto modelos mixtos en los que el enfoque de los ejemplares se complementa con algún nivel de abstracción que se corresponde con el prototipo o modelos que dan cuenta de cómo puede surgir la abstracción a partir de la representación de los ejemplares. El mayor problema es identificar cuáles son las restricciones que se imponen sobre este proceso como para permitir que el sistema manifieste en todo momento comportamiento coherente a la hora de categorizar. Pasamos al apartado de dilución categórica sobre la combinación de conceptos. Pasamos a ver qué ocurre. El modelo de la modificación selectiva. Le hacemos una modificación del concepto selectivamente. Por ejemplo, sofá, concepto compuesto. Overson y Smith abordaron la problemática del cómputo de tipicidad de los conceptos compuestos a partir de los conceptos prototípicos que lo constituyen. Los partidarios de la teoría del prototipo, ¿vale?, la probabilística, asumían que esta podía formalizarse por medio de la teoría de los conjuntos difusos, los círculos. Y para la explicación de la combinación conceptual se basaban en que el juicio de tipicidad sobre un concepto compuesto no podía ser mayor que la tipicidad de sus conceptos. Encontraron que el concepto compuesto era más típico que cada uno de los conceptos simples por separado, cuando eso es contradictorio un poco con lo que se supone que debería ser típico. El concepto cama sería más típico que sofá cama, o que sofá era más típico que cama. Permite calcular el grado de pertenencia categórica, que me van a perdonar. Sí, es calculan la cama 0,75, o sea, 0,40, el sofá cama tiene 0,75 y el valor mínimo de tipicidad sería 0,75 por 0,40 para el concepto compuesto. ¿Vale? Olson, continuamos con el modelo de modificación selectiva. Y Smith encuentra que las predicciones de la teoría de los conjuntos difusos no se cumplían los juicios de tipicidad sobre la conjunción de conceptos. Proponen un modelo, el modelo que estoy diciendo, de modificación selectiva, por eso, porque no se correspondía con lo anterior, para explicar el proceso de combinación conceptual dentro del marco teórico de los prototipos. Querían explicar algunos resultados sobre los juicios de tipicidad de conceptos compuestos por la combinación de sustantivo y adjetivo. Lo sangre real, antiguo, sangre roja, sangre azul. Por ejemplo, vamos a fijarnos en eso, ¿no? Querían explicar estos resultados. Decían que los sujetos consideraban que la tipicidad de un concepto compuesto era mayor que la de algunos conceptos simples que lo constituyen. Sangre azul más típico que sangre. Y azul, porque ha cogido otra. ¿No? Vamos a ver qué dice. Si se evalúa la tipicidad de un ejemplar particular de sangre roja, este era mayor que el compuesto sangre roja que en sangre azul, ¿vale? Era más típico sangre roja que sangre. Los juicios de tipicidad eran mayores cuando los conceptos compuestos reunían conjunciones incompatibles. Sangre azul. El grado de tipicidad de un ejemplar de sangre azul para el concepto compuesto sangre azul frente al concepto simple como sangre era mayor que en el caso del ejemplar compuesto sangre roja. Encontraron que era más típico para los conceptos sangre azul que sangre roja que sangre azul. Por eso era conjunciones incompatibles. El azul, no se ha habido sangre, no hay sangre azul, excepto en los cuentos de hadas. Por lo tanto, si se evalúa la tipicidad de un ejemplar particular de sangre roja, este era mayor en el compuesto sangre roja que en sangre a secas. Al evaluar al ejemplar como sangre roja dentro de la categoría o concepto sangre azul, la tipicidad era menor cuando se evaluaba con respecto a sangre azul que cuando se hacía con respecto a sangre. Es lo que os dije antes. Si comparamos sangre azul con sangre roja, mayor tipicidad sangre azul. Con sangre también, pero sangre también era azul, era roja, bueno, era más típico sangre en todos los sentidos. Estos resultados se conocen como el efecto de la conjunción. ¿Vale? ¿Cómo lo explica este efecto? Vamos a ver. Este modelo parte de una representación prototípica conforme a una estructuración conceptual en la que se incluyen atributos, color, con pesos diagnósticos, rojo, amarillo, azul, y los valores de esos atributos, rojo, amarillo, se encuentran ponderados con respecto a su prominencia. Es más prominente, o sea, si es más prominente, sangre, más valor diagnóstico, y se pueden discriminar frente a otros líquidos. ¿Vale? Se asume que cada constituyente del concepto compuesto, la sangre y el azul, el sofá y la cama, desempeña un papel distinto y asimétrico. Este no se puede explicar con una simple intersección de las propiedades. La combinación sofá y cama, entre sofá y cama, no es igual en sofá-cama que en cama-sofá. ¿Vale? El proceso de modificación selectiva parte de la identificación del concepto que desempeña la función del sustantivo sofá como marco conceptual sobre el que se va a operar y del concepto que desempeña la función de adjetivo como aquello que opera o modifica sofá. Para determinar el cómputo de tipicidad tenemos a Tversky, de un ejemplar, la regla de contraste de Tversky. Calcula la semejanza mediante el contraste entre las propiedades comunes y no compartidas entre ejemplar y prototipo. La semejanza es una función creciente de las propiedades que son comunes al prototipo y al ejemplar y una función decreciente de las propiedades no compartidas entre ambos. Semejanza, función creciente de propiedades comunes al prototipo y al ejemplar. Y una función decreciente de las propiedades no compartidas entre prototipo y ejemplar. Un ejemplar de sangre roja es más típico del concepto sangre roja que de sangre. El atributo color rojo ha incrementado el valor de tipicidad y prominencia en el concepto compuesto, cambiando su ponderación en función del valor rojo o azul. Pues el compuesto compatible sangre roja es más semejante al concepto simple sangre que comparte el valor rojo que al concepto incompatible sangre azul. Pero las conjunciones incompatibles como sangre azul parecen ser más típicas que las conjunciones sangre roja, porque en este caso se ha ponderado el valor azul y la diagnosticidad del atributo color aumentado. Lo mismo que dice antes. Es más típico, lo más raro por incompatible, sangre azul. Más que sangre roja, más que sangre, más típico. Yo lo entiendo así, vamos, como han hecho los cálculos ellos, ¿no? Hablábamos del modelo de la modificación selectiva, ¿vale? Depende de dónde esté, sofá, modifica selectivamente a cama, etcétera, o camas a sofá. Pasamos al modelo de la especialización conceptual de Cohen y Murphy. Asume que los conceptos simples se encuentran representados por esquemas que estructuran el conocimiento con variables y valores. En el caso de los compuestos hay un concepto principal y otro que lo modifica, dando especialización detallada de los valores del concepto principal. ¿Vale? El modificador es el modelo de especialización conceptual, el que especifica conceptualmente qué vamos a hacer con el concepto que hemos dicho antes. Asumen una representación asimétrica entre la combinación conceptual. La diferencia entre los dos radica en que para el modelo de la especialización conceptual este proceso no es posible sin antes acceder a la base de conocimientos del sujeto. El otro no habla, el modelo no habla nada de acudir a ver qué sabe el sujeto sobre sofás, camas, sangres, azules y rojas. Pero este, el modelo de la de especialización conceptual dice sí, el segundo concepto modifica el principal, el concepto principal y otro modificador. Es la especialización conceptual. Antes de iniciar el proceso de categorización, según dice este modelo de la especialización conceptual, hay que consultar la base de conocimientos para decidir qué variable es la más apropiada. Y una vez hecha la especialización, se debe ampliar y refinar el nuevo concepto con el fin de que sea coherente y completo. En el ejemplo de sangre azul, podemos ver ahora cómo el valor azul para el atributo color se pondera en prominencia y diagnosticidad y se tiene que poner en relación con el conocimiento que tenemos sobre el lenguaje figurado, el linaje noble, las mentiras, las leyendas, todo lo que nos cuentan las historias fantasiosas. Porque yo no he visto a nadie, creo que ningún lucano haya visto a nadie que le pinchaban y sacaba sangre de color naranja y ¿vale? Se puede decir que el modelo de modificación selectiva forma parte del modelo de especialización conductual, pues comparten aspectos. Ya no están jodidos. Ahora ya han dicho. El primero que dijimos es igual que el segundo, comparten cosas. Pero este segundo, de la especialización conceptual, añade la base de datos de lo que representa para el sujeto esas metáforas que decimos con linaje azul, sangre azul. ¿vale? Y como todos, uno que va a favor de contar con los dedos, otro que va a favor de usar calculadora, el modelo mixto. Modelo híbrido de ejemplares y teorías previas. Medin y Sauber proponen un modelo híbrido que conjuga la representación de ejemplares y el conocimiento del mundo. Defienden que los conceptos presentan una estructura de acción interna rica en el número de relaciones que se establecen entre sus propiedades. Eso es una limitación del modelo de modificación selectiva, que estas propiedades son independientes y el cambio de una de ellas no afecta al resto. Y esa relación entre las propiedades de un concepto fluctúa en función del contexto y el papel que desempeña una propiedad determinando su valor crítico para el concepto. Por ejemplo, bueno, vamos a ver resultados experimentales de Medin y Sauber con este modelo híbrido de ejemplares y teorías previas. Dice que el cambio en el valor de una de las propiedades del concepto provoca también el cambio en los valores de las propiedades relacionadas. Por ejemplo, con respecto al concepto cuchara, ¿qué es más prototípico? ¿Cuchara de madera? ¿Cuchara de metal? Ya le cambia, o sea, cambia el concepto. Y con respecto al concepto, al contexto, perdón, encontraron que el patrón de semejanza variaba en función del sustantivo sobre el que se aplicaban los adjetivos. El pelo gris, indica una persona mayor, pelo negro, una nube gris, gris, hace más, cambia más el concepto con pelo que con nube. ¿No crees? El pelo gris, indica pelo canoso, una nube blanca, negra, gris, no lo cambia mucho. A ver qué dice. Todos los modelos que hemos visto están limitados por la construcción conceptual del tipo sustantivo-adjetivo. Wisniewski presenta un análisis exhaustivo sobre la combinación conceptual de sustantivo-sustantivo e identifica tres tipos básicos de combinaciones entre los conceptos. Por relación, por una o más propiedades que se aplican o por una aplicación algo híbrido entre los dos conceptos, de los dos conceptos. Vamos a ver primero por relación entre el concepto base y el concepto que lo modifica. Perro, perdiguero. Dos sustantivos. Perro, perdiguero. La frecuencia con la que se ha utilizado el concepto modificador, perdiguero, y las relaciones básicas influyen sobre la interpretación de los nuevos conceptos. Todos los modelos que hemos visto están limitados por la construcción. Sí, del concepto, vale, estoy diciendo lo mismo. Es decir, vamos a ver aquí sustantivo-sustantivo. Los anteriores modelos eran sustantivo-adjetivo. Aquí pasamos a la segunda de las propiedades que nos decía Wisniewski, que por una o más propiedades que se aplican sobre el concepto base, pez-martillo. Tenemos que determinar las semejanzas y diferencias entre el concepto base, pez, y el que lo modifica, martillo, y poder integrar la nueva información para construir el nuevo concepto combinado. Las propiedades no se suman al concepto, sino que se crean produciendo un cambio conceptual. ¿Vale? Tenemos aquí por las propiedades, se ha aplicado martillo a un pez. Y ha salido un tipo de pez, lo ha modificado de ninguna manera. Y luego, finalmente, por una combinación híbrida de los dos conceptos. Una combinación híbrida y no hotel, apartamento, hotel, una forma de hotel, una forma de apartamento. Finalmente, vamos a terminar un poco con el proceso de categorización. El apartado de proceso de categorización. Se intenta recoger un principio general para explicarla y analizar cómo las propiedades de los ejemplares se agrupan en una categoría. Una clase, una categoría de sujeto. Gran parte de la investigación apoya directa o indirectamente la noción de semejanza. Pertenecen a esta categoría porque son semejantes. Con respecto al proceso de categorización guiado por el principio de semejanza, se puede decir que en líneas generales los sujetos suelen ser muy flexibles con respecto a la noción de semejanza. ¿Qué es semejanza? Por ejemplo, en los estudios de Barcelou se muestra cómo se pueden agrupar diversos ejemplares en una categoría atendiendo a la temporalidad de sus propiedades. Poniendo en manifiesto que la estructuración conceptual es muy dinámica y depende del contexto. Es decir, puedo agruparlo según el tiempo, la temporalidad de sus propiedades. La desventaja de esta flexibilidad es que deja sin explicar la propia noción de semejanza y, como se llama, la Ross Spalding, y ese principio muy útil para la categorización, la semejanza. Y tal vez sería mejor considerarlo como un heurístico, una forma de categorizar, pero no la base de la categorización o clasificación. Categorizar es lo mismo que clasificar, integrar en categorías, clases. Podría ser que las teorías previas o el conocimiento estructurado impusieran las restricciones que hacen falta al principio de semejanza para poder delimitar el criterio de su aplicación. Otros enfoques proponen que es el propio conocimiento que tienen los sujetos y sus teorías ingenuas sobre el mundo lo que restringe la construcción y organización categórica. Si los conceptos se organizan circunscritos al conocimiento estructurado o teorías ingenuas que tienen los sujetos que les permiten actuar de forma coherente. Pero también reciben críticas estos enfoques, pues una teoría o un conocimiento estructurado también debe restringir su ámbito de aplicación. Se podría decir que las investigaciones resaltan cada vez más que la interacción entre el contexto y un entramado complejo de relaciones es responsable de la inducción categórica, y hace falta conjugar tanto la semejanza como el conocimiento estructurado si se quiere explicar el proceso de categorización. Es decir, hay que conjugar lo que se parecen, los sujetos que voy a comparar, la semejanza, y el conocimiento estructurado que tenga si se quiere explicar el proceso de categorización. Ahora vamos a ver dos perspectivas sobre la inducción categórica que pretenden explicar la flexibilidad de este proceso. Pertenecen al marco de los modelos computacionales, pero sus supuestos básicos son distintos. Vamos a ver, paradigma simbólico y el conexionista. La inducción categórica como sistema de reglas distribuidas, paradigma simbólico, es el marco del paradigma simbólico clásico. Se utilizan símbolos atómicos para denotar las entidades susceptibles de ser interpretadas semánticamente y dichas entidades se manipulan por reglas que definen el sistema. Este enfoque se encuentra cercano a la perspectiva que defiende el principio de estructuración del conocimiento para explicar la categorización, aunque también hace uso de la semejanza, contempla la interacción con el contexto. El proceso que determina cuáles son los aspectos de los ejemplares, según esta teoría, este modelo de reglas distribuidas, de paradigma simbólico, modelo computacional, el proceso que determina cuáles son los aspectos de los ejemplares que se van a ponderar tiene que basarse en una explicación de por qué ciertas propiedades asumen unos valores y otros no lo hacen. Esto se resuelve por la representación de la incidencia estadística de las propiedades y servirá para dirigir estas inferencias. Inferencia estadística de las propiedades. Vale, pero se entiende también que esta ponderación de las propiedades depende del contexto y de las metas del sistema. ¿Qué supuestos principales tiene el modelo de reglas distribuidas? Pues dice que el sistema se concibe como un aplicador de reglas en el que las agrupaciones de reglas consolidadas se denominan esquemas. Tenemos reglas consolidadas, un esquema. Dos, el procesamiento es en paralelo, es decir, no entran una detrás de otra, sino que puede entrar ahí. Y las reglas se encuentran distribuidas en varias estructuras, de forma que en un momento dado pueden ser complementarias o inhibitorias. Y tres, las restricciones impuestas sobre el mecanismo de procesamiento con el fin de que éste pueda realizar la ponderación se encuentran determinados por el propio sistema y por el contexto. Bueno, es un modelo computacional. Yo aquí me vais a perdonar, pero yo me pierdo un poco a la hora de explicar. Voy viendo. Con el conexionista veremos redes neuronales, pero dice que los supuestos del modelo es que el sistema se concibe como un aplicador de reglas y que las reglas consideradas son un esquema. consolidado es en un esquema. Luego, el procesamiento es en paralelo y las reglas se encuentran distribuidas en varias estructuras. Y luego hay unas restricciones que hemos impuesto sobre el mecanismo de procesamiento que hace las ponderaciones, teniendo en cuenta el propio el sistema y el contexto. Bueno, está. ¿Qué modelos tenemos dentro de este modelo computacional? Tenemos el esquema de razonamiento pragmático. Es el modelo que proponen. Que ese esquema comprende un conjunto de reglas que caracterizan las relaciones entre una clase de acontecimientos, los objetos y las metas. El sistema dirige sus inducciones en función del contexto concreto en el que se encuentra, generando reglas que serán útiles para esta situación y para sus situaciones futuras semejantes. Pues la inducción va a depender del contexto, siendo guiado por el conocimiento previo que se activa en situaciones particulares con las que ha de enfrentarse el sistema en su búsqueda de medios. Por lo tanto, este enfoque busca la combinación de dos aspectos clave, la flexibilidad y su organización. Perdón. La flexibilidad del proceso categorizador. Hay una ejecución en paralelo del conjunto de reglas. Las que resulten efectivas se ponderan. Las que no, se modifican o eliminan. Tanto los conceptos como los procedimientos se presentan por agrupaciones de reglas interrelacionadas con condiciones o acciones que se solapan. La actividad del sistema de producción se puede describir mediante un proceso de tres pasos. Uno, se pareja los hechos y las reglas para determinar qué reglas satisfacen las condiciones. Dos, se selecciona un conjunto de reglas emparejadas para que sean ejecutadas. Y tres, la ejecución de las reglas seleccionadas para que lleven a cabo las acciones especificadas. Como si estuviéramos dando órdenes a la ordenadora. Vamos a seleccionar, emparejamos unos hechos y una regla. Yo tengo unos conceptos y quiero ver qué cosas les unen. ¿Qué regla podemos encontrar que les une? Luego, seleccionamos un conjunto de reglas emparejadas para ejecutarlas y luego ya ejecutamos esas reglas para que se lleven a cabo las acciones que estamos tomando. Otro concepto, aspecto importante de este modelo, la organización. Su organización. Las reglas están organizadas en función de los patrones de las condiciones y acciones, dando lugar a dos tipos. Uno, organización implícita, si la acción es consecuencia de una regla, satisface la condición de una segunda regla. Entonces, al ejecutar la primera regla, conduce a la ejecución de la segunda regla. Explícita, organización explícita. La conexión entre reglas viene indicada directamente, explícitamente. Las reglas que se activan conjuntamente quedan conectadas con el tiempo, formando un conjunto interrelacionado de reglas. Descripción del proceso de inducción categórica. Vamos a ver algún dibujo, si no yo me muero aquí. Estoy ya allí, ya no sé si estoy con un ordenador, con una computadora o yo solo. Descripción del proceso de inducción categórica. Tenemos unas categorías, cocodrilo, gato, perro, ardilla. Tenemos unas propiedades, tienen pelo, tienen cola, ladra, ¿vale? Yo según las propiedades voy aplicándoselo a las categorías. El cocodrilo va a ser que no. La ardilla me parece muy pequeña. El gato no ladra, hace miau. Vale, pues tiene pelo, tiene cola y ladra, yo solo puedo decir C3. Pues eso, propiedades y categorías, y unas fuerzas de conexión entre que se unen en el momento. Descripción del proceso de inducción categórica. La clave de este modelo es que un objeto que va a ser categorizado recibe apoyo de varias fuentes, reglas. Perro, varias fuentes. Cola. Con diferentes condiciones. Cada uno de los nodos C recibe apoyo de al menos una regla. Bajo el supuesto, en este caso, de que cada una de las reglas presente la misma fuerza, aunque pueden presentar distinta fuerza, el tercer nodo recibirá el mayor apoyo y se activa la acción correspondiente. Es un perro, por lo tanto, te puede morder. Sepárate. Cambia de lado. Vale. En la concepción de este modelo no se entiende que esas reglas que constituyen una categoría, sean una definición de la categoría, sino un conjunto de expectativas que se consideran verdaderas siempre y cuando no se contradigan por la información presentada al sistema. En ausencia de mayor información, estas expectativas por defecto proporcionan el mejor esquema para la situación actual. La probabilidad condicionada de una categoría, considerando la observación de algunos de los valores de las propiedades de un ejemplar, puede representarse implícitamente por la fuerza de un conjunto de reglas. Vale, continuando con el paradigma simbólico, se puede decir, según este modelo del paradigma simbólico, del sistema de reglas distribuidas, la categorización depende de una combinación de propiedades y situaciones. Este modelo intenta explicar la compleja red de relaciones en función del conocimiento que el sujeto construye en términos causales. Este paradigma explica la categorización fundamentándose en el conocimiento que se construye sobre el mundo que nos rodea y constituye una teoría sobre el mismo. Pasamos al conexionismo, paradigma conexionista, sistema de acción distribuida. El otro decía que éramos sistema de reglas distribuidas. Aquí es de activación distribuida. Modelo de la satisfacción de restricciones. Este modelo pretende simular un proceso que satisface simultáneamente un número considerable de restricciones, en el que no hay una solución única que pueda satisfacer todas las restricciones. Las restricciones que ya están implícitas en el patrón de activación van a determinar el conjunto de posibles estados del sistema, interactuando con la entrada de información. La contribución de un par de unidades es el producto de sus valores de activación multiplicado por los pesos de las conexiones. El ajuste es la suma de todas las contribuciones individuales que el sistema busca maximizar. A ver cómo. Aquí tenemos una. Había un conexionismo, ¿no? Tengo. Bueno, son redes neuronales. Lo que en el modelo anterior eran símbolos y se manipulaban reglas, ahora son unidades como neuronas y las reglas se sustituyen por emparejamiento de patrones de activación. A este modelo se le conoce como PDP o procesamiento distribuido en paralelo, queriendo destacar que la actividad del procesamiento es el resultado de interacciones de procesamiento que ocurren entre un número importante de unidades, que no están distribuidas. Ah, esto son preguntas. Yo he terminado. ¿Alguna duda?
Están hablando de palabras. Hemos trabajado con Juan Soltero o y con Sin Avanzana, la materia con plata. Y luego con el libro de sofá, cama. Sangre, roja, yo no he trabajado con eso. En base a eso, tenemos los modelos que dicen que si pasa aquí, si pasa acá, si pasa aquí, si pasa acá. Ya uno está hablando de los conceptos convencionales, está hablando de megabytes. Incluso en la salida USB, la entrada OK. Y usamos, como lo apunte, como un mapa. Son neuronas, ya sabemos que son neuronas. Conectan las neuronas una con la otra, fuerza de activación. Pues si está activado muchas veces, volverá a tener fuerza. Si no, la primera vez con la línea verde, ya no me deja. No, la línea verde. Para que entendáis un poco, y no es que hay que ir más allá, hay que entender un poco el modelo, entender un poco qué quiere decir cada modelo. Simbólico, conexionista. Simbólico es diferente de conexionista. O sea, los primeros eran tradicional, el clásico, las propiedades definitorias, las probabilísticas, que sería el prototipo, y el de los ejemplares, el modelo de discusión, que hay alguien que dice, no, vamos a juntar esto con esto y hacemos una partida de otra. ¿Vale? Un poco así.
¿Sí? ¿Os